Esto es MangoCast, tu show de tecnología desde Asunción, Paraguay. Nuestro panel incluye a Pablo Javier Santa Cruz, Lucho Benítez, Miguel Balcevich, Luis Corbalán y Rolando Natalicia. Podés suscribirte al podcast en iTunes o visitar nuestra web mangocast.net. También te invitamos a seguirnos en Twitter y Facebook. Bienvenidos.
Capítulo 68 de MangoCast. Muy buenas noches, hoy es 29 de junio de 2015. Mi nombre es Pablo Santa Cruz, host de MangoCast. Estamos acá con panel al 80%. Rolando Natalicia, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Miguel Balcevich, ¿cómo estás?
Muy bien, feliz de estar acá.
Lucho Benítez, presente después de cuánto, Lucho, en vivo en una grabación de MangoCast.
Dos, tres hicimos y después...
Hace cuatro capítulos, Lucho Benítez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, audiencia, panel?
Está Luis Corbalán ausente con permiso, con influenza, así que no lo vamos a tener hoy a Luis Corbalán. Y bueno, contento de estar acá grabando en el episodio 68 de MangoCast.
¿Vos te presentaste?
Sí, me presenté al comienzo. ¿No escuchaste o no escuchaste? No, estaba atendiendo otra cosa.
Haciendo lo que tengo que hacer.
Ah, bueno. Para los que quieran comunicarse con nosotros, panel@mangocast.net o bien @mangocastnet en Twitter o bien www.mangocast.net en la web, son nuestras formas de llegar a comunicarse con nosotros. Y tenemos también una página en Facebook para los 8 oyentes que están siempre
nueve. Tenemos uno en Argentina,
cierto. Se llama Manuel Kaufman.
Así mismo.
Voy a hablar hoy del amigo Manuel Kaufman.
Así que hay que... Es noveno, así que...
El noveno.
Así que tenemos un...
O sea, somos internacionales ya ahora.
Ya éramos...
No, yo le hice una entrevista a Manuel Kaufman para el capítulo 66, si mal no recuerdo. Y bueno, y ahora se unió a los oyentes. Arrancamos como siempre con la pregunta del día. Hacemos una pregunta medio, como es de respuesta corta, son preguntas así concisas y que vamos a dar vuelta por el panel a ver qué nos dicen. Entonces la pregunta es, en un día laboral, Chonex, ¿qué es lo primero que haces al prender tu computadora?
¿La computadora? ¿Por qué tan tarde?
¿Eh?
¿Por qué tan tarde?
¿Cómo que tan tarde?
Y no es porque me despierto, suena mi teléfono.
No, empezar por la computadora. En un día laboral, lo primero que haces en tu computadora.
Pasa que el día laboral para mí empieza antes ya.
No importa, estamos hablando de la computadora.
Es tarde, bueno, no importa. Llego a la oficina y prendo la computadora y ahí ya lo que haya pasado antes, o contesto correo electrónico o...
¿Cliente de correo electrónico? Outlook.
Uso, me salto entre Outlook, el PC,
¿sí?
Con conexión IMAP a Gmail o Gmail desde la web.
Okay.
El nuevo Outlook 2013, que no es más nuevo, ya va a ser el 2000, pero es ajustaron algo en el IMAP, quisieron ser más, y, pero un desastre. Me cambió todo mi workflow porque sí.
Bueno, Miguel Balcevich, lo primero que haces en tu computadora cuando...
Y generalmente el WhatsApp web ahora.
El WhatsApp web. Lucho Benítez, ¿lo primero que haces en tu computadora?
ABC, última hora.
¿Con qué navegador?
Entre Links. Chrome y Firefox. No.
Chrome y Firefox, Lucho. ¿Links no sabes?
No. Esa es la tema. Estoy... No, últimamente no tengo una estación Windows.
Qué lamentable, Lucho.
¿Qué tiene una estación?
¿Cómo se llama? Después, ABC, última hora, BBC.
Qué informado, che.
El, ¿cómo se llama este? Puta.
Tecnopoyesis.
No, el alemán.
¿Cuál?
La revista, es alemana.
Die Spiegel.
No, Die Spiegel.
Marca.
Yo lo único que hago es clicar en los botones de las cosas.
Ok.
Bueno, entra un poco, está en tu entrega laboral. ¿Cómo entra? Si no sabes ni el nombre, ¿cómo no?
Bueno, yo lo primero que hago en un día laboral es email, inbox.google.com y a revisar el correo de la oficina.
Yo eso generalmente hago al mediodía recién.
¿Qué? Esa es una buena...
Esa dice que es productivity y a full es el correo después del mediodía.
No, sí. Porque pero, llego a acoso, empiezo a apagar fuego
pero,
y se me pasa todo el día.
Pero te asume que vos empezás a trabajar antes... O sea, empezás a trabajar tu día a las 8 o 9 de la mañana y al mediodía recién ves tu correo.
Ex- excepto los días donde me voy a trabajar a la oficina, en cuyo caso primero que hago el leo mail.
Ya.
Porque ahí todo el mundo me está esperando para cortarme la cabeza y decirme, y no leíste el mail que te envié. Y no,
claro, tenés que decirle.
Entonces, ese día leo todo antes de irme.
Bueno, la siguiente parte de la pregunta del día, Chone, ¿qué es lo primero que haces al desbloquear tu teléfono a la mañana?
Vamos a asumir que está bloqueado ahora.
Asumo que está bloqueado.
No, en casa yo tengo modo en casa y entonces el teléfono no está bloqueado.
Ah, ok.
Es un secure place, vamos a decir.
Okay, entonces, okay.
¡Qué grande eso! No se me ocurrió nunca.
Pero en realidad yo tengo que decir que hubiese preferido tener la huella digital. Demasiado bien anda el iPhone.
Sí.
Entonces ahí siempre está seguro, vamos a decir, independiente de que esté en tu casa, no es demasiado fácil el tema. Pero bueno, en casa suena la alarma, me despierta.
¿Suena la alarma?
De mi teléfono.
Ah,
me despierta.
No, no, pensé que sonaba una alarma.
No, la alarma, el despertador.
Sí, sí, sí.
Llamarle. Bueno, entonces suena el despertador, me despierto. Y Twitter.
¿Twitter?
Sí.
Hija de puta, qué mono.
No, en realidad miro, ¿cómo se llama? El mail, si no hay ningún incendio a las 5 y media de la mañana, si no hay ningún incendio, Twitter.
Ok. Miguel,
primero. Sí, muchos dirían, quiero acotarnos a muchos dirían, tengo muchos amigos que su casa sería el peor lugar para tener
unlocks
por bandidos, ¿verdad? Sí, bueno. el no de mi casa, en el teléfono.
Sí.
Vos sabes que últimamente yo suelo dormir con el modo avión puesto. Ahora le pongo los modo avión y entonces
modo avión te desconecta la red.
Todo desconecta el teléfono, deja la alarma nomás. Pero y al prender el teléfono empieza a hacer con todo lo que empieza a recibir.
Claro.
Y dependiendo de eso a dónde me voy, pero debo decir que lastimosamente quiero sacarme de eso. Ahora es Facebook, ando usando Facebook.
Facebook.
Lo primero dentro ahora.
Normal. Mira, oche. Lucho Benítez.
Twitter.
Twitter directo.
Dígame.
Directo, prender el teléfono y Twitter.
Twitter, 2-3 páginas y después el, ¿cómo se llama? El WhatsApp. Para ver qué dijeron los perros de madrugada.
Ya. Yo, teléfono, lo primero que hago es desbloquear la mañana, bueno, apagar el despertador obviamente y WhatsApp, sí, a ver qué, porque yo desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana pongo en silencio y ese es un feature que es imbatible, ¿eh? Realmente desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, entonces ahí no suena nada y después me despierto y bueno, veo todas las notificaciones que hay. Chonek, ¿vos llevas tu teléfono al baño o no?
Hey.
Sí.
Además, el mío es ¿cómo se llama? Tiene protección IP57 o 67. Entonces,
pero no, Chone.
No.
¿Qué es eso? ¿Qué es?
No, que es más resistente.
Por si le cae el water, ¿por qué?
No, porque hay vapor. Porque salpica cuando te bañas, te lavas las manos. Porque la manguera puede salpicar cuando.
No necesitaba bloqueo tu teléfono. Nunca más nadie sigue si nadie más toca.
Amigo, lleva tu teléfono.
Sí, vos sabés que dejé de hacer eso. Hace un mes me puse que no.
No.
No. Demasiado tiempo me consumía por lo menos 10 veces más el tiempo que necesitaba realmente para lo que me fui al baño y terminaba gastando en el baño. Entonces okay. Le saqué eso. Pero hasta hace poco sí. Y qué improductivo se volvió mi día.
Después que no llevaste tu teléfono.
No, de cuando llevaba.
Ya.
Quedas boludeando, que mucho te boludeas.
Lucho, ¿veniste vos?
Yo saqué todos los libros y el periódico y busqué solamente celular.
Solo celular. Creo que es un poco la tendencia. Yo no llevo mi teléfono al baño, pero sí llevo el iPad, así que creo que es
peor. Me parece que es peor eso, ¿no?
Sí. Pero bueno, mi teléfono no, ahora mismo no se puede hacer mucho más que llamar y recibir alguno que otro mensaje, así que no puedo luego esperar demasiado. Bueno,
¿por qué?
Voy a agregar una pequeña rápida pregunta del día.
Sí, sí, sí.
Tengo curiosidad antes que haya. ¿Qué van a hacer ustedes con la venida del Papa?
¿Ustedes?
Sí, en general, ¿qué vas a hacer durante esos días? ¿Te vas a ir a verle al Papa?
¿Fin de semana largo?
¿Te vas a ir del país?
¿Fin de semana largo?
Yo voy a salir del país. Mala idea para salir del país. Pero
me dijeron que es mala idea salir.
Es que voy a salir justo el día que el Papa vuelve. Ah, otra vez. Voy a salir el 10.
Dice que ni siquiera los funcionarios van a estar en los puestos.
En el aeropuerto. Lo que pasa es que yo había marcado mi ida a salir el 10.
Feriado.
Vas a salir del país.
Estaba pensado mucho antes que viniera el Papa. Llegó el Papa y me cagó porque justo llega el día que yo tuve que salir. Y loco. Me cagó, normal.
No, qué puta. Hay que irse al interior, boludo, a la avenida del Papa. Me parece para el Lutero.
Al interior.
Claro. ¿Qué haces, boludo? ¿Te vas a quedar en tu casa?
No, yo voy a estar laburando, boludo. O sea, me voy a la chacra.
¿Vos, Pablo?
Yo probablemente me vaya a verle al Papa.
¿Te vas ahí? Sí. Ahí es San Martín, te caminas.
No importa, no. Yo soy un tipo que corre 5 kilómetros.
No, pero tú te vas solo con tu hijo.
Yo creo que mi hijo no, ¿eh? Con mi señora tal vez. No, mi señora seguro, bro. Pero mi hijo no, son chicos, mi hijo va a llevarle.
Imagínate que le va a llevar a los chicos como si fuese que el, o sea,
yo,
el pobre chico se van a
yo, me, yo entré tipo ahí en History, National Geographic, viste los preppers, sí. Que se preparan para la 14 mundial, que se van y preparan. Me equivoqué, yo creí que era este fin de semana y me fui. Y compré todos los enlatados, todos lados, como para encerrarme el jueves y no salí hasta el martes más o menos en mi casa.
El de
claro, los preppers, claro. Y esa iba a ser, ¿no? Iba a trabajar, ver películas, todo, ya me preparé todo. Y ahí sí o no es de fin de semana.
¿Cuál es el siguiente?
El siguiente. El drawback de haberme adelantado hubiera sido que bueno que ya me adelanté. Pero ahora llegó la ya cocinera de casa y piensa que somos los Carrington.
Los Carrington. Pero, ¿por qué no te va a ver al Papa, boludo? No, no. Vos te fuiste conmigo a verle al Fidel Castro, boludo. Una personalidad como cualquier otra, boludo. Vos no sos comunista, ¿verdad?
No.
Yo te fuiste a ver a Fidel porque...
No, pero eso tenía un interés histórico para mí. El Papa claro. No tenía ningún interés. Pero...
O sea, el Papa es interesante porque yo creo que es un americano.
Es un celebrity.
Es un celebrity.
Pero,
es un celebrity pero, latino con estilo latino.
Claro.
¿Dónde está? O sea, eso no
es. Claro, pero hay un costo-beneficio. Pues irme a ver a Fidel Castro era ir y caminaba 25 metros y estaba escuchando y me iba.
No, metro. Caminamos como 5 cuadras.
Sí, bueno, 5 cuadras. 500 metros. 5
cuadras
y caminamos. 5 kilómetros y para cuando llegue a 5 kilómetros va a estar en un mar de gente para llegar que va a estar a 2 kilómetros, ¿sabes? Entonces me digo, no. Y aparte para ir a
un
ver
mar de gente antiabortista, anti gay, anti todo.
Anti todo lo que sí.
No sé, bro, yo no soy ni antiabortista ni anti gay, me voy a ir a estar ahí, boludo.
Ah, como que venga, ¿sabes qué?
Este
es Donald Trump.
No. Es un tipo que no le aguanta a nadie, boludo.
Por encima.
A mí un amigo me dijo.
Lo que estoy diciendo es desde mi punto de vista. Sí. Es una persona muy importante, pero no tiene nada lo que a mí me interesa. No, es lo que
está
va a
bien,
decir.
Está
el tipo ir a verle a Donald Trump, así. ¿Qué es lo que tiene que te puede llegar a interesar que va a decir?
Sí,
por ejemplo,
o sea, sí.
Y va a decir algo así, hija de puta, tenés razón, y no había pensado en eso, no va a decir nada de eso.
No va a decir nada de eso. Pero
yo me imagino todo el discurso de Pancho, una mujer paraguaya, gran mujer, valerosa, hombre.
Pero está bien,
¿no?
Ahora, hay una aplicación para el Papa, eso es
está
la parte
tecnológica. No,
tengo
idea, yo.
Se va a transmitir todo eso, ¿verdad? Yo supongo que se van a usar drones para el Papa.
Se van a usar.
Para esa multitud es espectacular usar drones.
No, sí, no va.
Los drones no
son. No, está prohibido.
Seis.
Está permitido eso.
De medio seis drones van a permitir.
Wow. Ese va a ser una afirmación interesante para drones. Para...
Pues ¿no viste ahora cuando vino el retablo de misiones? Se usaron drones.
¿Qué es el retablo?
Y en Iguazú hay un artista misionero que hizo el retablo que va a estar detrás del altar.
Ese es los cocos.
Exactamente. Ah. Y hace unos días, el domingo, justo este domingo, salieron a las 8 de la mañana de Misiones, de San Ignacio, y llegaron a las 3, 4 de la tarde acá, y por todo el camino, festejo que salían los militares a recibir la gente, y usaron mucho el tema de los drones ahí.
Qué bueno. Pues esa es la parte
en los noticieros hoy salió bastante bien, lindas imágenes, tanto de CNT como Telefuturo, muy lindas imágenes.
Yo tengo un amigo que es MacGyver PI, quien le voy a, no una auspicia, pero le voy a mencionar. Y ellos, su lema es solucionamos todo. Y en una de las cosas que le pidieron es, necesitamos 40 televisiones de 40 pulgadas para la Avenida del Papa. Todavía no sabe exactamente para qué es, no me dijo para qué es. Pero estoy interesado, ¿qué van a hacer? ¿Cómo que están 40?
40 televisores.
40 pulgadas. Porque no puede ser para multitud porque es chiquitísimo 40 pulgadas.
Para pero una... papá, o sea, eso ni usas el tema de estos multiplexores para hacer con 4 o 40 hacer uno. Ah, pues. O con 9 hacer uno.
Sí,
pero. Eso cuál.
Bueno, quería equipamiento especializado.
No, obviamente. Obviamente.
Algo así, o lo tienes el especial. Claro, no puede ser 40 normal.
Le pidieron a la gente de la organización de la Avenida del Papa 40 televisores.
No, o sea, obviamente va a ser un concierto. Mira. O sea, lo mismo va a ser un concierto. Claro. O sea, con toda la tecnología que tiene un concierto en cuanto a sonido, luces, imágenes, encima con ese retablo que ahora es como el orgullo del Paraguay, en el sentido de que en ninguna otra parte del mundo el Papa va a tener un altar como ese.
Sí. Yo escuché mucho el tema de los cocos, ya. Había mucha gente preguntando en ese sitio de Facebook. Pero
imagínate lo histórico. Imagínate lo histórico. Es el primer Papa jesuita. Paraguay es el lugar donde los jesuitas desarrollaron todas sus ideas iniciales de la congregación. O sea, es un lugar histórico para ellos y para la iglesia en sí misma, ¿verdad? De por sí, ¿verdad?
Sí, yo creo que es una personalidad que va a venir y va a estar.
Ok, interesante.
Me parece nomás que yo era muy chico, pero me parece nomás que la preparación cuando vino Juan Pablo fue más prolongada. Pues así como, no sé, un año por ahí se habló del tema y...
No sé, che, yo
capaz que ahora poco por, de eso. Por la velocidad
y de todas las cosas. En el MUC.
¿Qué es el MUC?
Movimiento Universitario Católico.
Ah, ya. Yo me acuerdo que me iba ahí en el encuentro con los jóvenes, que fue en Ñuguazú también. Yo tenía, qué sé yo, 10 años, si no era menos. Y había un grupo de jóvenes cantando: Juan Pablo, hermano, llévate al tirano. ¡Ey! Y yo, por supuesto, empecé a cantar también bien fuerte, contento por poder cantar esa cosa. Y mi vieja me metió una capetela de la gran 7, nunca más. Pero bueno, eran otras épocas, ¿verdad? Bueno, vamos a la parte 2 del capítulo de hoy, Chonex. La leyenda urbana del mes. Estamos inaugurando una sección nueva en MangoCast y queremos que nos cuentes una leyenda urbana de la informática por mes, ¿no? Así que bueno, contanos la que tenés preparada.
La que preparé es, bueno, teniendo en cuenta que Love Wins, hashtag Love Wins, del fin de semana. ¿Fin de semana fue? No, esta semana.
Sí.
Semana pasada. También, todos usamos computadoras y todas estas computadoras que usamos tienen la idea de Alan Turing. Alan Turing era un reconocido homosexual, no sé si reconocido, pero él mismo le costó mucho.
Era un mega reconocido científico antes que nada.
Ah, sí, sin duda. Pero digo nomás, estamos usando sus principios, ¿verdad? Lo que todas las computadoras están basadas en los principios de Alan Turing, ¿verdad? Pero como estaba diciendo que era homosexual, él tuvo que sufrir mucho por esa
sobre todo. Pero él se le descubrió nomás, no es que él anunció.
No, porque era una cosa que vos no contabas.
Era proscripto.
Bueno, claro, estaba prohibido.
Entraron a su casa por otra razón y ahí se dieron cuenta.
No, le estaban buscando porque ya sospechaban que era
un... Lo que sí es que como él fue condenado.
Entre paréntesis, la película que este año tuvo nominada al Oscar para mejor película, que se llama The Imitation Game, es de la vida, bueno, de una parte de la vida de Alan Turing. Ya dijimos en el MangoCast, pero volvemos a repetir, absolutamente recomendable.
Lo que sí es que él es metido preso por ser homosexual y se suicida en la cárcel, ¿verdad?
En la cárcel se suicida.
Sí, se suicida en la cárcel. Y se encuentra una manzana mordida. Supuestamente no se le hizo una autopsia, o sea, no se sabe si él se realmente se mató con cianuro, pero se asume que eso fue. Y entonces la leyenda urbana dice que los señores de Apple le pusieron la manzana mordida en honor a Alan Turing, pero no tiene nada que ver. Pero la gente quiere eso y le gusta, pues, es romántico, ¿no? Que Steve Jobs y ellos no tenían idea de lo que estaban haciendo. Esa es la verdad, la milanesa. Ellos le llamaban Apple porque sonaba bien, porque querían ser diferentes, porque trabajaban en una fábrica, en una, ¿cómo se dice eso? En un Apple Farm, en una fábrica de manzanas, no fábrica, una farm, una granja de manzanas. Era una situación hippie. La primera computadora costó $666 y no porque era 666.66, no porque era. Ellos ni sabían que estaban haciendo una referencia al, ¿cómo se dice esto? Al anticristo y todo eso. Es simplemente que le gustó el número. Al número de la bestia, exactamente. Eran muy inocentes en ese sentido. Además, y ellos dos, en ese sentido, marketing, por ejemplo. El primer logo de Apple no tenía nada que ver, era una cosa horrible, así con una cosa de Newton ahí. Una manzana que se caía feo era el logo. Y otra cosa que tiene que ver con esto es que pucha, se me fue la idea. No importa, me voy a acordar.
O sea que una vez más la grandeza de Apple, incomparable, ¿verdad? Haciendo honor a un gran científico de la época,
le pone la manzana
como qué grande.
Ah, no, otra cosa que estaba diciendo, ellos eran muy fanáticos de los Beatles.
Sí.
El record label Apple de los Beatles era Apple.
Hasta hace poquito tenían problemas. Luego
sí, porque la historia era así: yo no te hago problemas mientras vos no te metas en música.
Claro.
Y yo no te hago problemas si vos no te metas en tu computadora hasta que Apple Computer dejó de ser Apple Computer para ser Apple Inc. nomás.
Claro.
Y se dedicó a la música y ahí es donde. Los Beatles, o sea, no los Beatles, sino la...
el récord.
Pero yo no sé si tenía algo que ver en ese momento el nombre. No sé, creo que el propio Woz dice que no tenía nada que ver en ese momento. Ni sabían que Apple Records era el responsable de la música de los Beatles, a pesar que le gustaba,
pero más fana de Bob Dylan.
De Bob Dylan toda la vida.
Claro. Espectacular. Bueno, la leyenda urbana del Me contada por Chonex. Vamos a. A la tercera parte del capítulo 68 de hoy. Vamos a hablar de anuncios y noticias rapiditas de dos de las compañías más grandes de tecnología de hoy, de Google y de Apple. A mí me toca hablar de lo de Apple. Y bueno, estuvo hace una o dos semanas fue la conferencia.
¿Tres semanas? Sí, claro, porque fue al comienzo del mes.
La conferencia de desarrolladores de Apple, WWDC, que se hace muchísimo tiempo, se viene haciendo más o menos en esta misma época. Una conferencia muy, muy antigua que fue replicada obviamente por Google, Microsoft y demás, haciendo conferencias equivalentes también ahora, donde anuncian cosas muy similares. Las cosas
Microsoft tiene hace rato también.
¿Esa Code? ¿Cómo se llama?
La Microsoft, Bill,
sí. O sea, nuevita.
Bill puede ser, pero siempre tuvieron conferencias de desarrolladores desde tempranito.
¿Sí?
Sí, ellos eso no más hacían.
Developers.
O sea, ellos eran una empresa para developers, no, eran como Apple que hacía, que vendía computadoras. Ellos tuvieron más, ¿sabes qué? Mucho tiempo, esta cuestión de, ¿cómo se llama? De Macworld y eso. No sé cuándo empezó WWDC.
No, WWDC siempre estuvo tan bien. Te estoy hablando de hace por lo menos 20 años, ¿verdad? Lo que pasa es que también iban a otras conferencias y eso es lo que dejaron de hacer, ¿verdad? Pero bueno, creo que fue la primera vez que streamearon en vivo y que funcionó bien.
Sí, fue la pasada de edición.
Sí, pero que funcionó bien toda la conferencia. No sé si tuvo que ver con que menos gente vio la conferencia o tuvo que ver con que realmente mejoró la tecnología y demás. Es simpático ver cómo eso es un issue hoy día en Silicon Valley, en lo que es tecnología, el tema de ver quién puede
aguantar
un streaming de un evento así
masivo,
mega masivo, mejor que el resto, porque bueno, si los oyentes de MangoCast siguen nuestras recomendaciones de series y películas y vieron Silicon Valley, que es la serie esa de HBO.
Tienen que ver,
es muy buena.
Tienen que ver.
El tema central un poco del startup sobre el cual gira la historia es eso, de poder tener un algoritmo de compresión tan potente que pueda...
Entonces hicieron un pivot nomás.
Sí, no, ya sé, pero que puedan streamear video de 4K o a mega alta resolución a la mayor cantidad de gente posible, bueno, eso me sorprendió realmente de manera muy positiva, ¿verdad? Yo acá desde Asunción sin problemas seguí casi toda la conferencia mientras estuvo interesante por lo menos, y hubo anuncios esperados, diría yo, nada muy innovador, pero bueno, entre las cosas que anunciaron multitasking para el iPad, donde multitasking visto de la perspectiva del usuario y no desde el sistema operativo en sí, porque bueno, el iPhone, el iPad toda la vida fueron multitasking, digamos, en el core, pero bueno, ahora vas a poder tener en tu iPad dos aplicaciones corriendo al mismo tiempo en la misma pantalla,
pero solamente iPad Air 2.
Solamente el iPad Air 2. Pero vas a poder tener, qué sé yo, en la mitad de tu pantalla Safari y en la otra mitad de tu pantalla un cliente de mensajería instantánea o lo que sea, algo que hasta ahora por lo menos no se podía. No sé si en las tabletas Android se podía ya eso, probablemente sí, ¿verdad?
Sí, en algunas sí, no es estándar del sistema operativo.
Ah, no, del sistema, si no son...
Sí.
Pero como la tableta Android nadie usa, nadie tiene, entonces probablemente es absolutamente irrelevante, ¿verdad?
Microsoft que le vino dando hace rato en su...
Esa Surface, pero esa es Windows, esa es una máquina Windows.
Sí, bueno, pero venía haciendo con su... Así venía dándole en todos los comerciales, era eso.
Sí, así mismo. Después se anunció la nueva versión de macOS 10, El Capitán. Un nombre en español por primera vez en la historia, creo, para...
Sí, pero el Capitán es uno de los como de features del un monte y del Yosemite National
Park. Siguiendo la temática de nombrar paisajes de California,
sí.
Le llamaron El Capitán, pero bueno, es un nombre en español, digamos.
Lo que sí le ha pasado bien la relación. Primero era Leopard. Entonces cuando es Refinement, es Snow Leopard.
Sí.
Después era...
Lion,
el otro era Mountain Lion. Entonces era como que se iban a la categoría y después a una mejora. Entonces en este caso era todo Yosemite y después solamente un feature, ¿verdad?
Un feature.
Claro, entonces el siguiente obviamente tiene que seguir algo diferente.
Sí, así mismo.
O sea, la lógica supuestamente.
Pero bueno, no, nada muy. No me acuerdo, ¿vos te acuerdas de algo interesante que hayan anunciado para el Capitán?
Lo que le gustó a la gente era...
Parece que la gran cosa que va a tener ese font San Francisco, que es una
nueva letra.
Una nueva tipografía para todo el sistema, que está en el Apple Watch o una cosa así.
Así mismo. Pero eso es un tema de diseño, hermano.
¿Qué te parece, Lucho, que la gran innovación del sistema operativo de este año es que tiene una nueva tipografía? A ver, ¿qué te parece?
¿Y qué crees, boludo? ¿De que Jobs entró a pervertir todo lo que es sistema operativo?
No se puede esperar otra cosa.
No se puede esperar otra cosa. Seguramente, inclusive, en nombre a Jobs, que ahora no están mal, hicieron eso.
Seguramente. Bueno, después anunciaron también cosas relativas a Apple Pay. Yo no sé, Apple Pay creo que...
Anunció en Inglaterra.
Sí, pero medio se frenó un poco...
No, lo que pasa es que no tiene que comunicarse, sigue nomás hablando, qué sé yo, y funciona, como te digo, hasta abrieron en Inglaterra, otra vez una cantidad de tiendas importantes,
sí.
Y van a seguir nomás su rollout tranquilamente,
sí.
Y cuando te des cuenta, vamos a estar todos usando la porquería. Porquería, digo, no en sentido de especial,
sí,
sino...
Sí. Y esperemos que sí, porque realmente la tecnología es súper interesante y la experiencia de uso también, ¿verdad? Se anunciaron también aplicaciones nativas para el Apple Watch. Anunciaron esto me sorprendió un poco porque no está en el ADN de Apple, pero anunciaron, a ver, Lucho, vos qué te parece que hay detrás de este anuncio. Anunciaron que van a montar una red de mega alta velocidad para tener mejores cloud services. O sea, obviamente Apple está muy detrás en todo lo que es servicio en la nube, por lo menos con respecto a sus competidores directos, Google y Microsoft.
Sí.
Pero que anuncien que ellos van a invertir en tener su propia red. O sea, ¿qué hay detrás de eso? Es algo, a mí me es raro que una empresa de hardware se meta a hacer una empresa de infraestructura.
Sí, pero Google ya hizo ese anuncio hace tiempo.
Pero Google tiene su propia red.
Y ellos son proveedores para Google en algunos estados.
No le está diciendo otra cosa, ISPs.
Claro, y llegaron a una cuestión. Claro, pero forma parte de lo mismo. O sea, al final es invertir en la infraestructura de la red en sí, ¿verdad?
Pero digamos para tener más control.
Pero por ejemplo, Google hace rato que hace su propio hardware.
Su propio hardware.
Sí,
sus propios servers son suyos.
Data centers.
Sus switches son suyos.
Los switches también. Y o sea hacer, manda hacer, digamos, en China. Y...
Ah. ¿Te acuerdas que ya?
No, le da al cuero al switch tradicional ese de los Juniper, Cisco, eso.
No le da al cuero.
Tiene su propio.
Pero, a ver, ¿hasta qué punto?
Su propio algoritmo y todo.
No creo que tenga un competidor de Intel, por decir así. Deben usar sus propios servidores, pero con Intel.
Claro.
Ah, sí, seguro. Claro. Sí.
No, claro, o sea...
¿Sabes
cómo viene la mano? ¿Vos no viste el tema este de Open Data Center de Facebook?
No.
Esa es una forma de que tiene Facebook para enfrentar la tecnología de Google. O sea, más o menos, vamos a ponernos de acuerdo cómo va a ser Data Center, ¿verdad? Entre varios players. ¿Por qué? Porque Google, una de las principales tecnologías que tiene es su Data Center, probablemente. Una vez mostraron, hay un video en YouTube sobre el server de Google. Google no usa UPS, por ejemplo, en sus data centers. ¿Qué es lo que hacen? Colocan baterías pequeñas por cada data center, por cada PC que ellos mismos construyen.
¿Pero por qué eso? ¿Por costo?
Por una cuestión de costo, por una cuestión de ingeniería. O sea, manejar una UPS para un volumen de, no sé, 500 kilowatts no tiene mucho sentido, decían ellos. Entonces, al minimizar la escala es mucho más controlable el tema de la cuestión. O sea, tiene una filosofía particular muy innovadora dentro de lo que es data centers, donde te das cuenta vos que si vos, usuario paraguayo, querés armar tu data center, son costos muy altos los que los proveedores te obligan a invertir para tener un data center.
¿Qué proveedores?
Cualquiera, Dell, HP, cualquiera. ¿Por qué? Porque te dan todo ya armado.
Storage.
Y te dan armado de tal manera que vos tengas que comprar otra cosa para completar otra cosa, que tenés que comprar otra cosa para suplementar tal cosa. En Google tiraron todito eso. Motherboard, ¿cómo se llama? La fuente que sería la batería, un disco, y armaron hasta el chasis, tienen todo diseñado.
Oh, interesante. Pero a mí los switches, lo que es impresionante, hicieron su propio switch porque corre su propio algoritmo.
Su propio algoritmo. Sí.
O sea, ¿y qué es lo que quiero decir con esto? Google empezó esa onda, ¿verdad? Con sus data centers gigantescos. Y cuando Facebook empieza a explotar, empieza a entrar en esa onda, sí. Y trata de que otros players empiecen a plantear un esquema para hacerle competencia a Google. Yo creo que esta cuestión de Mac que vos estás diciendo es otra alternativa más dentro de esta tecnología del que data center. O sea, Internet y el desarrollo de Internet hoy es cómo vos armás y qué tan eficiente es tu data center.
Facebook hace open source su hardware.
De su hardware, Facebook también tiene hardware.
Y sí. Eso, hace su server, te estaba contando, hace su propio server, pero su reference design, hardware está totalmente público.
El Open Data Center es la especificación de cómo tiene que ser el rack, cómo tiene que ser el chasis, cómo tiene que colocar la placa madre, cómo tiene que poner la fuente, todito.
Está totalmente abierto.
O sea, vos podés bajar eso, te va a Luque, hacer el ¿cómo se llama? El rack y empezar a armar todas las
empresas. Y tener tecnología de Facebook para
poder. Y tener tecnología open, Facebook y otros.
Sí, claro.
¿Vos cómo le ve a Apple en los servicios en la nube? ¿Está muerto Apple en los servicios en la nube?
No, yo creo que no será. ¿No?
Lo que pasa es que tiene, o sea, ¿cuántos usuarios tiene?
Mira, o sea, infinito.
No, infinito no, como uno. Sí,
más que cualquiera.
No sé si más que cualquiera.
O sea, no más sé. Que cualquier fabricante de hardware, sí. Más que Android, tal vez no.
Sí, pues, o sea, no sé si más que Microsoft en total. No sé, ¿verdad? Pero es mucho, o sea, estamos hablando de cientos de millones de usuarios.
De su
ecosistema, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, suficiente para servir a esa gente todo lo que tenga que hacer, música, fotos, documentos. ¿Para qué querés más? O sea, no va a conquistar el mundo, no va a tener gente como yo, no va a tener las empresas. Pero la gente igual necesita soporte para todo eso. Y
dale servicio a esa gente. Un nicho de fanáticos imbéciles que siguen comprando Atom, boludo.
Directo.
Bien identificado, está. Dentro de esa base de datos está Pablo Santa Cruz, seguro.
Totalmente. Yo, fan number one.
Entonces,
no va a pasar mucho hasta que vea un
hardware app en tu mano. Tu computadora y viene ya con el editor de, o sea, tiene el manejador de fotos, tiene tu editor de video para hacer tenés tu correo electrónico, tenés tu navegador, tenés tu, o sea, lo que sea que necesitas para hacerte está ahí. A lo mejor no tenés un project, pero ¿quién lo usa esos dos gatos, verdad? Y el resto está suplementado por servicios web de otro tercero. No hace falta que instalen nada, editor de video decente. ¿Qué te falta?
No.
Entonces, tiene un suite completo que funciona bien. O sea, si tenés más o menos organizadas las cosas, se sincronizan las fotos, se sincroniza tu. O sea, tenés estos family plans que son súper poderosos en una familia. Ahora vos podés ahora esta música que no estás comentando.
No, ahora
por $15 tenés toda la familia, tienes cinco miembros de la familia, pueden prenderse a tu family plan.
Sí.
Y me parece que son los usuarios, son individuales, de manera que los playlists no se joden.
Por supuesto, eso es lo más importante. Yo estuve, bueno, y eso es lo último que iba a comentar con los anuncios de Apple. Bueno, anunció su nuevo servicio para competirle a Spotify, que se llama Apple Music. Y
Manzana Music.
Y
bueno, tiene para la vista que no tiene el logo Music, no tiene Apple. Dice logo,
sí,
Music.
Sí, el logo Music. Sí. Nada que comentar. Era una competencia de Spotify. Solamente dos cosas que me sorprendieron como hizo muchísimo ruido, porque todo lo que hace Apple hace mucho ruido, ¿verdad? yo estoy estableciendo hechos acá, no estoy diciendo nada. Te digo. Apple anunció Apple Music y había, durante los próximos 5 días, hubo artículos en todos los medios del mundo sobre Apple Music, así nomás. Me sorprendieron dos cosas. Primero, me enteré, por ejemplo, que Spotify, que para mí es un espectáculo. Yo soy usuario premium de Spotify, pago todos los meses, no sé cuánto cuesta, $7 o algo así. Me encanta Spotify.
¿Por qué es 8?
Sí, 8.
No, es 99 centavos, así siempre dice la publicidad.
¿Qué cuesta 99 centavos?
No, $8 al mes. No. Spotify $8 al mes. O $7, $8.
Observe, si es la publicidad en medio que te mete, porque yo no soy, obviamente. Y me mete 99 centavos, dice esa publicidad.
No.
Entonces estoy escuchando.
Bueno, yo pago $8 al mes. O 7, no sé. Pero lo que me sorprendió es que Spotify es una empresa que pierde un montón de guita todos los meses, ¿verdad? O sea.
Todavía.
Y eso es lo que no se sabe, pues, si es que es todavía o...
3 meses de premium por 99. Ahí está.
Eso es lo que no se sabe, a ver si realmente es o no...
Rentable en el largo plazo.
Hoy día a mí me encanta. Lo único que le tengo que criticar a Spotify es que yo pago un premium y obviamente mi hija quiere usar el premium porque no quiere escuchar la propaganda y quiere elegir la música que va a escuchar. Entonces yo estoy en la oficina escuchando Spotify trabajando y de repente me salta Violeta, está escuchando en otro lado y ya no puedo más escuchar, ¿verdad? Y bueno, mi señora también usa mi cuenta de Spotify y bueno, no es algo así, no es así una experiencia brutal tener que compartir y No importa, ¿verdad?
Está hecho a propósito, sí, para que vos no quieras luego compartir porque te jode tu experiencia.
Sí, así mismo, ¿verdad? Pero no es como Netflix. Netflix, por ejemplo, vos podés ver en 2 o 3 lugares al mismo tiempo con la misma cuenta sin problema.
Claro, 5.
Claro, y cuesta más o menos lo mismo. Este no podés escuchar al mismo tiempo en 2 lugares. No podés ni decir, dame un ratito y voy a escuchar el frío aunque sea en un lugar. No podés, ¿verdad? Tenés que desloguearte con otro. Pero bueno, quería nomás comentar que me sorprendió que Spotify, siendo el monstruo que me parecía que es y que aparentemente es en cantidad de usuarios, en cantidad de música que hay ahí,
pierda
plata, ¿verdad? Me sorprendió.
Y lo segundo es que...
¿Cuál?
Taylor. Que Taylor le haga callar, ¿verdad?
Lo segundo es, me impresionó cómo Apple dijo que durante los 3 meses gratuito que voy a poder usar para probar el servicio, no le iba a pagar ni un dólar a los artistas.
Voy a justificarle a Apple.
Sí, sí.
Apple paga 70% de lo que cobra. Sí. Esa es la regla. Lo que arreglaron con los record labels fue, te voy a pagar 71% en compensación por 3 meses.
Sí.
O sea, va a pagar más porque te consiguieron 3 meses. Los record labels fueron que aceptaron pagar, recibir más dinero que iba a pensar en el almuerzo, independientemente de stream vos estás escuchando. Entonces, sí, lo que salió a decir Taylor Swift es decir, ya, a lo mejor el tipo está, a lo mejor tiene su hit en este momento. Su hit, ¿cuánto le puede durar? 3 meses, 6 meses, fue ya. Entonces, en ese momento que va a tener su play.
No, pero Taylor Swift no dijo eso. Sí, mucho sí, más sencillo. Taylor Swift dijo,
paguemos.
Me parece una injusticia, sobre todo con los artistas que son tan famosos como yo, que yo tengo mi vida asegurada y mi nieto y mi bisnieto porque demasiado famosa soy.
Sí, sí, bueno, está escrito.
No, está muy bien escrito. Sí, sí, súper bien. Así que yo me bajo de esto. Y lo más terrible, no sé si terrible, lo más sorprendente es que al día siguiente, con un tweet, uno de los campos de marketing de Apple, we hear Taylor Swift, y le van a pagar esos meses gratuitos a los artistas por el stream.
No puedo poner
de fondo
Taylor Swift,
no
me
acuerdo
la boluda.
Hay un disco que se llama 1999, que es muy bueno, su último disco. Hizo algunas películas también.
No, y esa
no es tipo
pop, Madonna.
Sí, exactamente.
Es muy variada, empezó como country. Ella es muy conocida originalmente como country. Como si vos no le seguís originalmente, agregué solamente country.
Claro.
De ahí nace ella.
Es la próxima de Katy Perry, digamos.
Esa es su película.
Creo que
esa
es
mucho, sale la cabeza.
No, esta chica, anda que Katy Perry quiere hacer lo mismo.
Va a hacer lo mismo.
Yo no creo.
Sí, a la que tiene más seguidores en Twitter, bro. Pero bueno, me sorprendió eso realmente fue una persona, porque dentro de todo Taylor Swift puede ser todo lo gran cantante que quiera, pero es un microscopio, un microbio diminuto al lado de una compañía de 600, 700 billones como Apple, y que le enfrente de esa manera y le gane la pulseada, me pareció.
Pero también hizo lo mismo con Spotify. Ella no está en Spotify.
Pero ella no está, pero porque está exclusiva en iTunes.
No.
Sí, por eso no está. Sí, por eso no está. Su álbum 1989 no está porque le dio el lanzamiento en exclusiva a iTunes.
Yo creo que por una cuestión de no es porque en los play. Pero bueno,
yo lo que no entiendo es, cada vez que vos escuchás una música,
ellos registran.
Y después hacen una proporción.
Y van pagando.
Y pagan por proporción.
Ah, pagan por. Por play.
Por proporción, digamos.
Sí, bueno, no sé cuántas play hubo.
Te quitan de los. Esta es la matemática de cómo sale. Es una matemática de abogado, no es una matemática de ingeniero.
Ah, ok.
Así que. Ya.
O sea, inclusive diría, es una matemática de abogado de propiedad intelectual.
Sí, por eso.
Es un submundo.
Es totalmente. Bueno. Chonex, ¿algún anuncio de Google que valga la pena mencionar?
Nosotros hablamos ya de Apple, de Google la vez pasada. Sí, ¿me acordás nomás? Pero,
me acuerdo.
Pero si querés, un resumen rápido.
No, de este mes, si hubo algo interesante este mes.
Ah, este mes. Después de... Y vos sabés que... Google Now, Google, la aplicación Google en Android se cambió, ahora hubo un update. Y vos estás buscando algo y señalas una palabra y te sale, o sea, estás navegando, ¿verdad? Y marcas una palabra y te sale como un buscador dentro de lo que estás viendo. Está muy bueno.
Buscador de Google.
Claro, o sea, vos estás viendo una página web y ves algo que te interesa, marcas y en vez de hacer como si fuese una computadora, buscame esto y que te abre otro tab. Y ahí te busca inline, ¿no? Muy bueno está. Y eso van a llevar a cualquier aplicación en la nueva versión de Android.
Cualquier aplicación
va a estar más.
Va a ser parte del sistema operativo.
El sistema operativo y va a estar para across applications, ¿verdad? Google Photos es muy bueno. Muy, muy bueno.
¿Está disponible ya?
Sí, disponible en el momento que se lanzó en el IO.
Y
es buenísimo. Vos subís la foto, si pones auto, ¿cómo se llama?
Backup.
Auto backup, te sube toda la foto que tomás y te sube todo al cloud. Y vos decís, dame la foto cuando estoy en Encarnación con atardecer. Te muestra esa foto.
¿Probaste eso? Encarnación le dijiste. Encarnación por el lugar, digamos.
Sí, Encarnación, okay. Atardecer. Te busca la foto que tiene atardecer en Encarnación.
Interesante.
No, es muy poderoso. Y de alguna manera sabe los nombres. A lo mejor no hace bien y qué sé yo, pero a lo mejor porque yo tengo una foto con nombre en el título de la foto, no está tagueada, pero yo busco foto de mi esposa y me muestra foto de mi esposa. No digo foto de mi esposa, le pongo su nombre, me muestra eso.
Ya, interesantísimo.
Claro. Entonces, vos querés.
Informex.
Es muy útil para buscar, porque cuando tenés 200 millones de fotos, no sabes más vos cuándo encontrar la foto que querías. Sí, todo. Que fulanita con su abuela, ¿verdad? Y.
Todo un problema.
Es. Yo nomás todavía no hice mi. Lo que me jode es que. A mí, para mi uso, es. Las fotos están atadas a tu. No tiene algunas cosas que Picasa tenía. Picasa tenía algunos features muy útiles para mí. Pero es que no. Yo, bueno, no. Si yo tengo una foto y te quiero compartir, te comparto la foto y todo bien, ¿verdad? Y vos recibes un link y vos ves la foto y ya está, ¿verdad? Pero vos no podés, yo no te puedo compartir una suerte de álbum. De manera que vos, cada vez que yo haga un update de esa foto, vos recibas el nuevo stream, ¿entendés lo que quiero decir?
Sí.
Entonces, qué sé yo, fotos de. De mi viaje, y cada vez que subo una foto a ese álbum, ya toda la gente a la que, claro, no tiene ese feature todavía, que a mí me parece muy útil, ¿verdad?
Lo que leí es que es ilimitada tu foto, pero realmente te envía una copia comprimida.
Sí, comprimida no es. No. Si tu foto es menor de 16 megapíxeles, sube tal cual.
16 megapíxeles es una cámara de 16 megapíxeles.
Claro, o sea, todas las fotos del iPhone entran de pleno, después son 8 megapíxeles. Hay cero compresión.
Ah, sí. No, yo pensé que era de 2 megas.
No, 16 megapíxeles.
Ah, ya.
O sea, que es suficientemente para. Mi teléfono tiene.
Pero en iPhone no podés usar.
Sí, puedo usar.
También puedo
claro
usar.
Sí, claro que sí.
Algún día cuando tengas un iPhone voy a volver.
Pero usar con tu iPhone, usar con tu iPhone.
El iPad.
O con el iPad, sí, totalmente.
Vamos a probarlo.
Es muy bueno. Porque es como que. Ya te digo, lo a mí me jode es que las fotos tuyas van a subir a tu cuenta, las fotos de tu esposa van a subir a tu cuenta y no tenés cómo juntar esas dos fotos, todavía viven en dos cuentas separadas y muchas fotos son comunes, vamos a decir, porque son, a lo mejor tomaste en un mismo, vos tomaste fotos en un cumpleaños, ellos también, y son dos fotos que corresponden al mismo momento, al mismo lugar, al mismo.
Bueno, pero eso es fácilmente solucionable.
Claro, no, pues te compras, no es fácil.
No, la NSA ya solucionó eso.
Sí, ellos sí, claro. Ellos sin duda, ¿verdad? Pero lo que pasa es que su tecnología no está disponible para nosotros, ¿no? Bueno, yo soluciono eso de una manera que requiere mucho trabajo y menos trabajo que el que vos seguramente estás por, pero es básicamente, tengo la cuenta de Dropbox.
Con una carpeta compartida.
Sí. Hubo auto.
Pero Apple, el que es para compartir fotos de Apple, tiene eso que vos decís.
Compartir streams.
Sí. Como por familia, por todo completo, vos puedes ver. Bueno,
si vos seguís subiendo fotos, sigue haciendo streams.
Sí, okay. Vos te suscribís a un álbum y los perros van tirando ahí, todo el mundo ve.
Está bien.
Pero no, yo no soy fotero. Bueno, vamos a la sección número 4 del capítulo 68. Vamos a hablar un poco de software en Paraguay. Lucho. Tuvimos, sí.
48 minutos, solo para poner una.
En contexto. Mm. Vamos a empezar a acelerar. Lucho. Estuviste investigando sobre un nuevo servicio en la nube para abogados.
Se
paraguayos.
Puede decir que sí, boludo.
Virtual Lawyer.
Aunque no puedo hablar con nadie de.
¿Cómo es? ¿Cómo es un sistema?
Y no, o sea, básicamente es un software en la nube para abogados, para bufetes, abogados, okay. Bufetes, para especializado para el tema de gestión de todo lo que tiene que hacer un abogado en su profesión, básicamente. La idea es dar soporte con el tema de expedientes, documentos. Te avisa cuando hay plazo de un expediente, ¿cómo se llama? Notificaciones que te vienen. Esencialmente eso, una especie de organizer para los abogados. Aparte de que puedes trabajar con ¿cómo se llama? Con otros colegas y con tu equipo de abogados dentro del bufete, básicamente.
Y pudiste entrar y ver una versión demo, no hay algo que vos puedas bajar.
No pude comunicarme con la gente, lastimosamente. Parece muy interesante. O sea, yo creo que inclusive esto puede ser como el primer paso para la conexión al sistema del Palacio de Justicia una vez que se digitalice la firma digital. Muy interesante propuesta.
El Palacio de Justicia está trabajando en algo en la línea de o sea, a ver, yo eso siempre, y voy a decir ahora que no está Luz Corva, siempre digo que la SEP es lejos el ente del Estado que está más modernizado, digamos. Y yo veo que en el Palacio de Justicia hay pero filas y filas de gente yendo a ver su expediente, el Estado. Eso que no es un candidato ideal para que haya un sistema que vos puedas entrar por la web a ver dónde
no, carajo está tu... Ahí está, ahí se empezó el proceso.
Se empezó el proceso. Y se terminó el software.
O sea, la cuestión es que es complicado para el Estado por los tiempos que tiene el Estado. Primero, una cosa que tenés que saber. Con la ley de firma digital viene un apartado explícito, exclusivo para el tema de los expedientes judiciales.
Ajá.
Hay ítems dentro del tema de firma digital dedicado al tema de expedientes, ¿verdad? El Poder Judicial empezó un piloto en el Gobierno Civil, no recuerdo si en Guaira o Misiones, donde el juzgado ya se maneja automáticamente por medio del tema de firma digital, correo electrónico, todo ese tipo de cuestiones.
¿Cómo? ¿Pero qué significa eso? O sea, prácticamente hablando.
Prácticamente es, el abogado ya no va al juzgado, sino que con su...
envía un mail firmado digitalmente.
Firmado digitalmente, un documento firmado digitalmente para entregar al juez. Y el juez hace sus procesos, sus procedimientos internos digitalmente sobre ese expediente. Eso es un tema que, obviamente, por una cuestión cultural... Fíjate que los de derecho no son precisamente informáticos. Empezó a diseminarse. Si ese sistema funciona bien, yo no sé cuál es el estado actual, yo sé simplemente que empezó el piloto. Probablemente eso se va a llegar a impactar a nivel del Poder Judicial. Yo te digo que hay grandes avances dentro del tema del Poder Judicial. O sea, imagínate, ¿cómo yo me llamo? Luis Benítez. ¿Cuánto lo viven en Paraguay?
Por lo menos 5.000.
Te cuento que hay 18, boludo. Por lo menos que tienen más o menos las mismas características. Así de,
yo le conozco, completo. Yo le conozco a Luis, a dos Luis.
¿Y el historiador?
Y atender. Ser Luis
Benítez.
Cada vez más te piden este tema de la... ¿Cómo se llama? De la ¿cómo se llama?
Certificado
de tributario. No, certificado de no tener procesos judiciales.
Ah, ya, sí.
¿Verdad?
Sí.
Antes, qué sé yo, en el 97, para el tema de la SA de Planner, por ejemplo, mi vieja se tuvo que pasear por 4 meses en juzgado por juzgado donde había un caso con Luis Benítez para sacar un documento para tener...
Que vos no era ese Luis
Benítez. Que yo no era ese Luis Benítez, para tener finalmente la papeleta que te servía 6 meses. Dentro de 6 meses tenía que hacer todo el proceso otra vez.
Claro.
Hoy por hoy no es así ya. O sea, hay grandes avances. Ahora, esos avances es que todavía no llegaron a
nada. Esta mañana en Radio Ñanduti, el caso de una señora llorando porque a su hijo no sé qué no le podían dar porque estaba... Era homónimo de un tipo que estaba demandado.
Los casos de homonimia ahí.
Yo escuché nada de eso.
Hay un caso ahora famoso. El tipo está preso, boludo. Y dice que no es el que cometió el crimen. Y es un caso de homonimia.
Mira, oche. Pero es que lo que pasa es que el nombre y el apellido, qué cosa más asertiva, boludo.
Claro, quieren hacer con un hashtag, digo, con un private key, ese es privado, tiene que ser, vos tenés que elegir eso. Bueno, un public key.
Un public key, claro, un public key.
Nacé con un
UID. Vos tenés aquí tu public key.
¿Qué vos decís?
Un UID.
Nacé con un UID. Nacé y tu nombre es
UID.
AB4.
Y voy a llamarte como quieras, pero este es tu nombre. Claro, vos tenés más amigos de bici si querés, pero este es tu nombre.
Claro.
Es que sí, bueno. Tiene sentido.
Y bueno, la cédula más o menos es el número de cédula, ¿no?
Solamente no, que no es... claro, es eso, para eso está, pero el problema es que el número de cédula no se usa en el campo para los procesos judiciales, es fulano de tal.
Ya.
¿Entendés? Claro, o sea, no. Yo te digo que en las resoluciones que saca el juez para decir que no soy yo, se dice eso, este es fulano de tal, no dice número de cédula, no corresponde a fulano de tal del número tal. Cédula de identidad.
No, está eso, el vamos a decir, el tema ese, lo escrito. Eso es el siglo
XVIII.
El tema es cuando estuve ese quilombo cuando le registré a Irina, me enteré muchas cosas, ¿verdad? Y por ejemplo, sí, cuando vos te vas a registrar a tu hijo, la persona que se va, mamá, número de cédula y cosas. El papá por nombre nomás. Por nombre nomás. O sea, imagínate que eso viene de una época donde no había ADN, por lo menos me dice ADN anotarle, el primer nombre te va a tocar, después por ADN le va a mover. Pero por nombre.
Es que el padre no es seguro.
No. Si se va el padre, nombre y apellido del padre, la mamá, por nombre nomás. O sea, el que se va nomás tiene que entregar su cédula. Y el que no está presente, o sea, el más, el que más podés dudar, no hace falta que lleve su. Y eso es por ley.
No hay cada caso.
Terrible.
No, en síntesis, bueno, este producto interesante.
Una empresa luqueña, creo que.
Luqueña, sí, para el abogado, ¿verdad? Ojalá que en algún momento esto se encastre con los sistemas, con algún API que el Poder Judicial lance.
No, ojalá que. ¿Sabes que no, acá, cómo hace falta este tipo de emprendimiento acá en Paraguay?
Sí, totalmente.
¿De abogado o de...?
De todo tipo, de todo tipo.
¿Vos estás hablando de a nivel privado? ¿Quieres decir a nivel privado o no?
A nivel privado.
¿A nivel privado o a nivel...? O a nivel,
a
nivel...
Onda, hay una empresa en Miami que yo me fui a visitar hace unos meses que hace software as a service para consultorios médicos. 400.000 clientes tiene en Estados Unidos. Y el... fee más barato de $150.
Hijo de la gran flauta. Estaban bañándose en dinero.
No sé, pero 400.000 clientes tienen. Y acá en Paraguay, si hace algo así.
Pero es lo que
por lo menos
estábamos
400
hablando.
Clientes va a conseguir.
Cuando estábamos hablando del tema de la nube del gobierno, yo te digo, o sea, este es el camino que se tiene que seguir, donde emprendimiento así de nichos se tiene que hacer a nivel de clouds. A nivel privado, en el Paraguay, con tecnología local, con los servidores en el Paraguay. Ese camino ya tiene que seguir.
Sí.
O sea, encima
no sé tanto, ¿verdad?
No, pero yo te digo que servidor local existe una tecnología, un know-how que se tiene que desarrollar localmente para que eso suceda. Ay, o sea, ahí tenés el tema de Open Facebook que recién estuvimos hablando. Vos podés bajar todo eso. Tenés disponibilidad, tecnología de know-how que podés absorber y desarrollar localmente para aportar después a nivel global. O sea, nada te impide de estar en la semifinal de las Copas Libertadores y en la semifinal del mundo, boludo, de la, ¿cómo se llama? Del mundial. Sí, nada te impide.
Bueno, otro tema relacionado a software en Paraguay, el app de la Avenida del Papa.
Yo no tengo idea. No, porque
pero es tu tarea, Chone.
No, yo sé que es mi tarea, pero yo no tengo idea de la Avenida del Papa, porque como no voy a estar y me en este momento el Papa puede. No, prefiero que no venga. Porque me complica mi salida, ¿verdad? Es una cuestión puramente egoísta, ¿verdad? Pero
Pancho.
Estoy contento por lo que. Porque o sea, viene, pues, y es todo un. La gente cree que viene como si fuese. Casi como que viene.
Así mismo, la segunda avenida.
No, la segunda avenida.
Ninguno de ustedes vio el app de la Avenida del Papa.
No. ¿Qué, por ejemplo, que la Avenida?
No, yo no.
¿Qué, por ejemplo, querés saber ahí?
Vos sabés que yo no bajé, te iba a decir, porque yo quería bajar. Pero yo tengo mi cuenta de Google relacionada a Estados Unidos. No, a Estados Unidos.
Entonces
no me sale. Y no me sale. No es solamente esa. Muchas aplicaciones, por ejemplo, Topa. A todo esto, Gustavo Riar, uno de los 8 oyentes de MangoCast, me dijo la otra vez que es el desarrollador de Topa.
¿Para qué sirve Topa?
¿Topa no conoce?
No.
¿Vos, Mix, conoces Topa?
No.
¿Vos, Lucho?
No.
Topa es una de las mejores aplicaciones de Paraguay hoy por hoy, lejos.
No es el juego, es de la Católica.
No. Topa es una aplicación que lo que están haciendo estos chicos es... están poniendo GPS en todos los micros.
Ah, sí, sí.
Entonces
sí,
vos
sí,
querés
sí.
saber a qué hora viene el 56 que tiene aire y entras a una página o a un app de Android y pones 56 con aire y vos ves así a tu alrededor los 56 y entonces puedes salgo en 10 minutos y te agarro el micro. Espectacular la aplicación, ¿verdad? Absolutamente recomendada. Tienen el enfoque nomás de ese crecimiento un poco lento en el sentido que tienen que instalar los GPS en los buses, ¿verdad? Pero bueno, ese es el cambio que eligieron y bueno, creo que están en 6 o 7 líneas, o sea, con una inversión importante. Hice el cálculo, me dijeron que gastaban como 60 o 70 por GPS. Y estaban en 400 vehículos por ahí. O sea, no es una inversión menor, digamos, para
que están... Así que... Yo entonces, no sé por qué no usaron la lógica de...
No, me picaron porque no usaron. Yo lo desacto de lo mismo. ¿Por qué no hicieron algo colaborativo? Claro,
no hay manera de garantizar ningún tipo de...
Me dijeron que era una posibilidad, que lo evaluaron obviamente, pero que ellos ven como difícil que...
Confiar
que se prendan.
Hay dos aplicaciones, Ina, ¿eh? Uno es Papa Hoy.
Hay dos
y aplicaciones. Otro es Papa en Paraguay.
¿Papa Hoy? Pero las dos son de la avenida del Papa de Paraguay.
Y según lo que busqué, Papa Hoy. Este es Francisco.
Un coso para coso de Papa.
Este es el de la visita.
Ese es de OpenTech. Es el que yo me refería a la aplicación del Papa. Yo no pude bajar porque estoy en...
Yo no voy a bajar, ¿sabes? ¿Sabes lo que se me ocurrió tarde nomás?
¿Qué tiene la aplicación? No... ¿Puedes leer, Lucho, rápidamente? ¿Qué tiene?
¿Cómo se llama? Lo que no pude hacer nada más es un Papa Hater.
¿Ese Papa Hoy qué es? Ah, el Papa Francisco.
Manténgase actualizado de noticias referentes a la visita del Papa a Paraguay con la PP oficial del CEP.
Conferencia Episcopal Paraguaya.
Sí, y este es el de... para estar informado sobre todos los detalles recorridos que realizará el Papa Francisco por tierras paraguayas de tal fecha, los visitantes extranjeros encontrarán información útil. Este es seguramente el que hizo...
Vero Meyer.
La... Este es OpenTech. Este es OpenTech.
Sí, Vero Meyer.
Sí.
Y
Papa Hoy es GBCSA.
Ya.
Acá hay otra que se llama Francisco y Paraguay. Otra aplicación.
Son tres aplicaciones.
Yo quería hacer un Papa Hater, boludo.
¿Por qué, boludo? ¿Por qué no canalizar tu energía para hacer cosas positivas?
Pero es positivo, amigo, el tema de fomentar la diversidad de opinión y libertad de opinión. Es sumamente divertido eso. Sobre todo en un país como el nuestro.
Bueno, o sea, tenemos tres aplicaciones de la avenida del Papa, por lo menos, que encontramos acá rápidamente. Es algo respetable. Hay que darle que es algo respetable. En otras épocas probablemente ni página web no iba a tener la visita del Papa. Hoy tenemos tres aplicaciones en el Play Store y probablemente en el Store de Apple también. Y bueno, siguiendo un poco la línea de software en Paraguay, la gente de Python Paraguay organizó el primer Python Meetup en Paraguay. De ahí salió nuestro noveno oyente, Manuel Kaufman, que fue uno de los organizadores, un argentino. O sea, lo que hace el tipo, le hizo una entrevista yo para Mango Calle, estuvo en el capítulo 65-66 por ahí. El tipo recorre con su auto evangelizando Python. Imagínate. O sea, es como un Papa Francisco, pero del Python en vez de la Iglesia Católica.
Está bien.
Y el tipo recorre en auto y ahora, por ejemplo, de Paraguay casi iba a Bolivia, iba a irse a Santa Cruz, a Sucre.
No, vos sabés que hay muchos activistas en todo el mundo sobre
me dijo que la Python Software Foundation, BCBC, le dio $3,000 para gastar para hacer todo su recorrido.
O sea, es que te digo que hay mucho, a tal punto del tema, que recuerdo que una vez se me ocurrió plantearme el tema de hacer una especie de hackathon, pero hackathon de hack de verdad, con hackers de verdad.
Sí.
¿Qué es de verdad? Un hack de verdad.
Traerle a un activista que hizo IP Tables y meternos así en los suburbios, ya bañado sur, bañado norte, y hacer cosas viviendo con la gente ahí. Esa era la lógica. Los tipos solamente pasaje te pedían. Págame el pasaje y obviamente yo me voy a la casa de uno de los perros. Sí, eso es lo que te pedían. O sea, el resto no calienta y los tipos te pedían.
Yo te voy a decir una cosa, yo te digo porque nosotros apoyamos estos eventos últimamente desde Rosca. El primer evento que lanzó todo esto, que fue el tema de Pi Day, que se hizo ahí en Complejo Santo, en el local de algo del gobierno, que está ahí.
Santo, y sí, el Senatix.
Senatix, el local de Senatix se hizo, y ese Pi Day tuvo como 100, 120 personas, porque es mucho. Para Pythonita. Y ahora hicimos el meetup este, que fue como un follow up de ese evento, y bueno, hubo 15, 20 personas, hicimos ahí en Rosca. Lo que a mí me quedan más, yo ya soy viejo, ¿verdad? Estaba lleno de jóvenes, espectacular, ¿verdad? Pero me quedan más como que la gente se prende a esos encuentros, pero como que no hay continuidad, ¿verdad?
Claro.
Para a usted le pasó en Contec también algo parecido, ¿verdad? Como que ¿cuántas personas tuvieron en Contec ustedes? ¿Qué año fue Contec?
A mucha gente.
2003.
Pero hubo continuidad, solamente que nosotros no hicimos nada, porque el grupo original se... Pero hubo otro grupo que después siguió, que PGX. No era el mismo grupo, que era...
PGX,
que ellos tuvieron continuidad, ellos hicieron...
Y, o sea, es básicamente...
Estaban de robótica, ¿cómo se llama? Giancarlo.
¿Cómo es?
Juego online.
Juego online fue el que continuó el tema. O sea, como que Contec fue la patada inicial, que después Juego online continuó con PGX. Ahí inclusive vinieron gente de Brasil, Argentina, había...
Yo creo también porque se debe un poco a que generalmente esos grupos son muy coyunturales y espontáneos y no se juntan con un objetivo... definido.
Es lo que
yo lo que creo es porque en Paraguay no hay una lógica de activismo, porque el tipo que viene este del
Cosma
es activista.
No, y eso es lo que digo, pero para activar pues necesitas una misión.
El tipo
es
activista de Python,
pero la misión es tu misión, hermano, es la misión del mundo. Tu misión, hermano.
Pero
lo que vos querés hacer, nomás.
Lucho, vos te ibas a votar el tipo era es activista de OpenStreetMap también. Claro. OSM a full el
claro.
Pero yo en la línea de lo que dijo Mix, yo por ahí también creo que va el tema. Y se le dije a los muchachos, parece que falta un objetivo común, como que se encuentran cada uno y dice, sí, yo hice esto, mira, este framework, este es más espectacular que esto otro, pero al final como que no hay así un, bueno, hagamos esto y cada uno colabora. Ni siquiera hace falta juntarse para colaborar. Hoy día con herramientas tipo GitHub, tipo Bitbucket y demás.
Pero ese tema todavía no está solucionado. Ese tema de trabajar conjunto. ¿Cómo nos falta solución todavía para ese tema? El Slack no puede ser. Vuelvo, ya hablamos del Slack, pero ¿cómo el Slack?
Todavía ¿qué es el Slack?
Slack tiene...
¿Qué es
Slack? Slack es...
Hablamos hace dos.
Tenía que saber lo que es Slack. Es la herramienta de...
Slack.
¿Eh? No, es la herramienta de comunicación
el
hipster.
IRC glorificado.
Cierto. Un chat.
Si vos sabes que no está solucionado el tema del working desktop, no está solucionado. Y los hipsters se ponen su bufanda y su anteojo y usan Slack, boludo. Pero es un asco.
Sí usamos, boludo.
Sí usamos.
Yo me lo veo una vez.
Tiene hashtag. Ese es su logo.
Bueno, y eso un poco. Después hubo un evento también, E-Commerce Day Paraguay, que hubo una ceremonia de premiación. y había creo que 10 participantes y 10 premios, y le dieron un premio a cada uno. Pero por más de que haya sido así, me parece interesante que se promuevan ese tipo
de e-commerce. Pero bueno, hacer esa conferencia, no sé, de e-commerce hay por lo menos de 15, 20 años.
Puede ser, esta no sé si es o no, pero había... Pero creo que es medio del mismo grupo que organiza WSA Paraguay, que es la de... La de aplicaciones. Aplicaciones de internet. Pero bueno...
Seguro, no. Te digo que no es. Pues yo le pregunté a uno de los que organizó el WSA.
Ahí te dijo que no
es. Me dijo que no estaba en el tema.
Ya, ok. Bueno, y lo último que quiero comentar sobre software en Paraguay es... Me llegó, yo soy cliente de personal y me llegó ya no es más ni un SMS, me llegó un push con USSD, que es la tecnología que te llega cuando te llega tipo mensaje para comprar paquetillo, eso, ese es USSD. Me llegó un SSD diciendo guarda tus contactos en la nube.
Ah, sí, es muy
por 5000 guaraníes, sí. Vos podés guardar los contactos de tu SIM en la nube. Y por 1200 cada sincronización, claro, una cosa así. Claro. Yo no sé si a mí nomás me pasa, pero el que ideó esto en personal, ¿qué le pasó por la cabeza? No, pero ¿cuántos clientes puede tener esto, bro?
No, yo te cuento
eso. Es una especie de phishing.
No.
Phishing del ignorante. Ignorant phishing.
Te voy a preguntarlo. Esto, para que entienda la audiencia, esto sirve para que vos los contactos que están en tu chip, en el SIM, se guarden en la nube. Está bien, una idea innovadora, interesante. Para los 90,
¿o? No,
espera. Hoy, ¿quién guarda su contacto en la
es una cosa que está haciendo en WhatsApp que me está molestando, que antes no hacía. O no sé si el Android. Yo antes en mi WhatsApp me escribía a una persona y te dice add to spam o add to contact. Cuando te escribe una persona, yo le doy add to contact.
Con el teléfono.
Y me agrega el SIM. Tengo que ir
en el SIM, en el teléfono.
En el teléfono. Me agregan al teléfono, tengo opción de move. Así antes mismo. Tenía una opción de move.
No.
Y ahora tengo que ir y recrear todo el contacto.
Así es.
¿Cómo es? No, pues
pero vamos por parte, porque ese es un caso aparte. ¿No estás? La historia es, eso se llama SIM backup, se llama.
Sí.
Bueno, pero es viejo. Definitivamente viejo cuando vos tenías tu 1100.
Sí.
Y era para ese tipo de soluciones.
Claro.
Y el... Y tienen hace rato, vamos a decir. No es una cosa que tienen ahora, nomás que recién construyeron. No, hace rato que tienen eso.
Sí.
Pero tienen, tranquilamente te debería decir, 6 años, tranquilo. Si no es más. Que tienen eso. A lo mejor estaban promoviendo eso porque... ¿a quién? Eso es lo que no sé quién va a comprar eso, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente no tiene su contacto, pero el manejo de contacto en general sigue siendo un problema para la gente.
Sí.
La gente no tiene la más pálida idea de lo que hace.
No, pero tecnológicamente también es un problema.
No, tecnológicamente no es un problema.
Sí, también.
Yo creo que no.
Con el tema de Vicar no es.
No
se llegó a solucionar.
No, lo que pasa es que. Y no se va a solucionar. Pero lo que pasa es que hoy por hoy. Realmente vos podés vivir con tu contacto casi independiente del teléfono que tengas, vos tenés la manera de llevar tu contacto contigo.
¿A dónde? A Google.
Google es una alternativa.
O Apple.
Apple. Microsoft también. Lo que pasa es que Microsoft no es cross, ni Apple tampoco es cross.
Sí, Apple.
Entonces, el único que es cross, que yo sepa, es Google, vamos a decir. Habrá otro intermedio, vamos a decir, otras cosas que a lo mejor sí buscaba, pero. Así medio que sin esforzarse y sin pagar, Google es el que funciona en ambos.
Pero para mí ese es
un Apple guy.
No,
para vos es absolutamente
transparente. Por eso estoy diciendo, pero si tenés que cambiarte de plataforma, no, te jode.
Sí, de plataforma, de teléfono, de cualquier cosa.
Pues si vos vivís con Google, no tenés problema.
El tema está justamente eso. Justamente hace poco me pasó con mi suegra, ¿verdad? Tenía un montón de contactos en el símbolo. En el SIM tenía los contactos.
Bueno, y este era
para solución. Tu suegra.
Y no es claro, obviamente, pero ¿cómo se llama? Y lo que le dije fue justamente que colgate de Google, agregá en Google.
Sí, pero lo que pasa es que requiere mucho esfuerzo para que la gente sepa dónde es lo que está guardando las cosas, ¿verdad? Sí. Y es lo que le pasa a Miguel. Se mandan un contacto por WhatsApp, que está muy bien hecho eso, porque es casi sin esfuerzo el enviar el contacto. Guarda el contacto, guarda el contacto y ahora se va al teléfono. En Android, en el teléfono, no, en el iPhone se va al que sea que tengas por defecto, vamos a decir, ¿verdad?
No puede guardar en el SIM.
No hay SIM. Puede decir que o sea, pero no es. Sí, acá no hay los SIM. Acá no es SIM. Es teléfono o el ¿cómo se llama?
Cloud.
Vamos a llamarle cloud. A la cuenta que está asociado.
¿Sabes por qué dije el tema de que es burro el tema el tipo de personal que diseñó esto? Porque eso no se cobra ni uno hoy.
No
se cobra.
No, yo no entiendo cómo puede haber. O sea, yo lo que no entiendo es cómo puede destinar, no sé, boludo, media hora de un programador para hacer esto. ¿Cuánto puede facturar?
Porque ya tenés hecho. Ya están ya funcionando. Porque ya se compró lo que tenía que comprar, ya tiene. Entonces ahora lo único que tiene que hacer es promover nomás el servicio. Claro, si es, ¿entendés?
Pero yo digo que es un full phishing. O sea, no un full, un ignorant phishing. Por eso, por ejemplo, te vas y le ofreces, por ejemplo, a una persona mayor y te va a decir, va a tener backup de tu teléfono.
Claro.
Y esa persona no sabe que eso es gratuito y hay en Tamo por 1200.
Muchas empresas
todavía viviendo depedando de la.
Una pregunta.
La sociedad actual. Independiente, vos pagás por tu ignorancia.
Sí.
O sea, vos lo que sabes no pagás. Pero si no sabes, pagás.
Pero.
¿Qué quiere decir? No paga medicina.
No, muy diferente. Entiendo lo que estás diciendo. Técnicamente estoy de acuerdo, pero no es que yo estoy pagando por eso, sino yo estoy pagando para no saber. Yo no quiero saber sobre medicina. Yo quiero saber sobre eso porque quiero usar mi tiempo en tal cosa. Pero esto, que es una facilidad de que está gratuito y que ahí está disponible, que yo no tengo que aprender, yo tengo que aprender a pagar nomás. Yo es algo que querría, porque no me ocupa pues tiempo, pero saber cómo que arreglarme un brazo roto me va a tomar 5
años. Pero por ejemplo, o sea, hay gente, yo tengo amigos que su teléfono es una cosa que está ahí y sirve para hablar y qué sé yo, y dos o tres cosas lo que están. Entonces, la pasada quiero usar Skype, porque le voy a usar Skype. No sabía qué tenía que hacer, no sabía cómo moverse en ese mundo, ¿no? Y le digo, pero voy a Skype todo el día. Sí, pues yo nunca hice una llamada de Skype. Y bueno, ¿y
qué van a usar Skype?
Para chat.
No.
Sí, pero... ¿Y se usa? Sí. Una mensajería instantánea.
¿MSN? Uy, es Skype. No. ¿Sí? No. Sí.
Claro que no.
¿El MSN? Ay, WhatsApp.
No,
pues es móvil, pues estoy hablando de PC.
Claro, o sea, claro, el MSN de antes que los perros usaban, hoy es Skype, a eso es lo que me refiero.
Además, te empujaban a Skype.
Claro, te empujaban, directamente no tenía opción.
Entonces, si querés un cliente de mensajería instantánea, puedes usar alternativa, pero era para el tipo que usaba MSN pasarse a.
Ah. Y una puertita para
ya terminaste el segundo.
No, falta todavía.
No, para terminar el tema del contacto.
Técnicamente, la operadora tiene acceso a todo lo que tiene el SIM, por eso pueden chupar sin saldo, sin transmitir con 3G ni nada.
No, la ida y vuelta, la SIM transmite vía SMS, básicamente.
Claro. O sea, le decís, sí quiero hacer
hay un programa en tu SIM.
En el SIM.
Claro.
Que empieza a enviar mensajes.
Que ellos, cuando vos decís, sí quiero, que bajas la SIM y vos inicias el backup.
Ah, ok.
Vos inicias el backup.
Y 5000 van y después tenés para buscar en el.
Es que vos decís, me están quitando plata.
No.
O sea,
no es un tema de plata. Lo que quiero es
es demasiado barato si es que vos querés una solución de que te no tú
no
quieras.
Yo lo que quiero saber es quién tiene en el SIM
ese
contacto.
Ese es el problema.
Hay mucha gente
que tiene historia acá. Sí, pero eso no tiene.
No es más.
¿Sabes qué es?
No importa.
¿Sabes qué es? Gente que
le heredó. Los Nokia.
Pero,
¿qué manera me decía? Eso ya guardaban el contacto en el teléfono.
Pero una alternativa para llevar tus contactos es copiar toda la SIM y llevar con tu SIM, ¿verdad? Independiente. O sea, pensar que es. Vos tenés que comprar tu smartphone. Estás dejando tu feature phone en cualquier lugar en una. Y tienes rápida transacción. ¿qué haces vos? ¿Cómo le di mi contacto? ¿A quién yo le llamo acá? Tenés recién tu teléfono nuevito y está todo tu contacto. ¿Cómo vos si no tenés tu... no puedes nada?
No puedes.
Entonces el tipo, ¿qué es lo que hace? Agarra el feature, copia el contacto, así, la SIM, pone el teléfono, acá tenés todo tu contacto, andate. Si no, ¿qué haces? ¿Cómo copiar?
No,
es fácil, digo.
Y con la, o sea, yo creo que Apple y Google ya solucionaron eso.
¿Cómo?
Boludo. Yo no sé cómo es.
Pero,
pero y agarra. Yo me compro un iPhone. Es igualito al iPhone que tenía hace dos días.
Pero, por plano, rato, no es eso lo que estoy diciendo. Vos, Pablo, tenés un iPhone. Estás viniendo de un Nokia, okay. Estás viniendo de ese mundo. Yeah. Te estás comprando tu primer Android o tu primer smartphone.
Sí, sí, sí.
¿Cómo
sí.
vos le transferís la pieza básica de información que hay entre esos dos mundos que contacto? Los mensajes se van a perder.
Sí,
que es básicamente vos tenías tu mensaje y contacto. ¿Qué llevas? A lo mejor tu contacto.
Sí.
¿Qué hace el tipo que está, se enfrenta a esa situación en una SIM? Te ponen te llevas el teléfono. Mira, feliz. Mira, acá está todo tu contacto. Feliz.
Sí. Contento y pagaste 5 mil
robados. No, te pagan nada. Te pagan tu contacto y vos te pagan tu contacto y qué sé yo. Y ahí después viene el mensaje y te dice, che, paga tu contacto por si te pierdes.
Sí.
2 más 2, 4.
Ya, o sea, sí, es una buena idea para el año 1997-98.
Bueno, y para tercer mundo también.
Bueno, sección 5 del capítulo 68. Vamos.
¿Cuántas veces te escuchaste perder mi contacto? No escuchaste porque nunca que te perdí todo mi contacto.
No me acuerdo.
Mi suegra.
Todo el tiempo. No, te llama y te dice.
Sí, no, mi contacto no me funciona mi impresora. Oh, por llamar más constante.
Me así que no. Sabes que no sé quién sos, pero mi contacto cambió mi teléfono. Y yo, ¿por qué mundo vive esta gente? Pero bueno, viven en ese mundo en el que sus contactos son una pieza de información que se puede perder y no sabe. A mí me llega a perder uno y me estreso.
Un contacto.
Sí.
No, pero Rolando, para ser, ¿verdad? Realista vos. Pero es que cosita estresado.
Por eso dije un contacto, ¿verdad?
Bueno, vamos a imprimir un poco.
Yo no encontraba
un poco más de
un cargador, güey. Toda la tarde es lo mismo con un cargador. No, no. Y lo primero que estaba
femenino, yo era negro.
Si era vivo, te picaba.
Es que era, para. Estaba mimetizado en un velador.
Bueno, sección 5, capítulo 68. Rápidamente. Tecnología del mundo. Mix. Estuvimos leyendo sobre Hot Messenger. J-O-T-T.
Hot Messenger. Es algo que es increíble que no haya aparecido antes.
Mesh.
No, me da lo que ocurre. Cuenta que ¿quiénes son los usuarios de Jot Messenger?
Jot Messenger es un mensajero
que está
puede
super de moda
utilizar todo tipo de salida de tu teléfono. Y se destaca por puede usar tu Bluetooth.
Ah, Bluetooth. Sí.
Y no solamente eso, que puede usar tu Bluetooth para hopear a otro. Mm. O tu Wi-Fi. Ah. Y saltea. Entonces vos... Estás hablando con Rolando, pero Rolando está a tu alcance, pero yo estoy al alcance y soy amigo de los dos y yo soy de Relay automático.
Lo tenés tan cerca.
Sí. Bueno.
Sí.
Sí,
pero es para es básicamente offline, en el sentido idea, que no necesitas de
la idea de vos te vas al Everest y estás con tu amigo y puedes conversar ahí entre los teléfonos. No sé por qué van a hablar nomás en el Everest ustedes dos. Pero
está lejos, está uno de más arriba, otro más abajo, entonces.
Claro. Entonces,
además, vamos a ver cómo están. Todos los chicos están juntos, se reúnen y no hablan entre ellos.
Hablan,
y bueno, entonces ahí pasa.
El feature más grande es que vos entonces podés usar sin tener un plan de datos o sin tener una conexión a internet, nada.
Pero tenés que estar cerca.
Tenés que estar cerca como para que alcance. Incluso el tema de geoposicionamiento se utiliza para saber si estás cerca, también como para mostrarte otros.
Ok.
Pero dado que podés usar sin un plan de datos y sin una conexión a internet, ¿quiénes adoptan esto? Yo sospecho que el tipo pivoteó en la mitad. Todos los pendejos de colegio y high school son su público amplísimo, casi todos sus usuarios son eso, porque son los
Pobre
que nunca tiene que andar pidiendo saldo a su viejo y su viejo le da tanto y usa todo enseguida. Un muy buen concepto que aparentemente, según dicen, originalmente fue creado más o menos como un sistema de emergencia de mensajería. ¿Entendés? Como para que si hay un terremoto y te quedas atrapado y no tenés conexión, eso puedas mensajear igual. Claro. Pero
esa tecnología no la usaba ya One Laptop Per Child.
One Laptop Per Child utilizaba esa misma tecnología, el Mesh. Pero estudiaron como locos los estudiantes, están usando con pero como locos. Y entonces ese es el GOT, GOTT.
O sea, un mensajero para high schooler porque no necesitas plata para usar, digamos, más que tu hardware del teléfono.
Así mismo.
Interesante
ahora,
concepto.
Ahora, una de las cosas que se destaca es que tiene muchos de los atributos de Snapchat, como el tema de screenshot detection, erasing, que es... A mí no me van a engañar estos pendejos. Todavía no, por lo menos. Se usa mucho para sexting, ¿verdad? Pero ya
a otro level.
Entonces está pues enfocado hacia ellos.
No, eso está clarísimo.
O sea, ahora te dejas hacer sexting y sin usar saldo. Terrible.
Completo.
Hay diferencia, hay otro esquema. Salió otro mensajero anterior, pero que a diferencia de este, no protegía mucho la anonymity.
Sí.
De el origen, ya que no usas tu teléfono y no usas tu número de teléfono, se puede proteger bastante la anonimidad, a menos que vos tengas acceso a cosas que no tenés desde el UI, ¿verdad? ¿Y qué ocurrió con ese otro? Colapsó por el tema del bullying.
Ay, hija de puta.
Entonces, este específicamente requiere que vos te identifiques con el otro que va, con el cual vas a interactuar y que vas a rootear antes de permitir la interacción. Entonces no tuvo ese problema.
Ya. Bueno, interesante el Hot Messenger. Vamos a ir saltando los temas menores y vamos a enfocarnos por los temas grandes. El tema del arco iris. Lucho, contame vos cómo fue la revolución esta del...
¿Te pusiste arco iris antes que nada?
No, Scotus. ¿Cómo es Scotus, verdad?
Scotus,
Supreme Court of the United States of America.
No, porque...
5-4 salió.
Parejo. La Corte Suprema de los Estados Unidos declaró el matrimonio igualitario free para todos en todos los estados de Estados Unidos. Bueno, eso desató un poco un...
La euforia. Justo lo que pasa es que fue justo antes del ¿cómo se llama? Hay una fiesta que se hace.
Del Gay Pride.
El Gay Pride. Sí.
Lo que a mí me... Bueno, no sé en Estados Unidos cómo fue, pero acá al ponerte el arco iris en Facebook le generas roncha a mucha gente.
Mucha gente.
Le pone muy nervioso a los perros que te pongan el arco iris.
Sí, no sé.
Automáticamente te empiezan a tratar homosexual.
Yo no usé el tema, porque pensé en ese tema del Big Brother. Justamente.
¿Qué es el tema de Big Brother?
Que lo que estuvimos hablando, o sea, ahora Facebook saben quiénes son pro gay y quiénes no. Con ese tema, solamente con ese, por haberte colocado esa característica, ¿verdad?
Pero no necesariamente es pro gay, sino es pro...
Y sí, o sea, open mind.
Pro libertad.
Open mind, o sea.
Lo que pasa es que como miren nomás, si vos te pensás, hay gente que te va a decir que sos pro gay.
Sí, claro.
O que sos gay directamente.
También.
A lo mejor tu posición es, no, yo soy. ¿Cómo se llama?
No, ese es el directo. Los perros que se ponían el arco iris directo le daban un puto.
Claro. Aquí vamos a dar vuelta. Claro. ¿No? Entonces, pero a lo mejor tu posición es, yo estoy. ¿Cómo se llama? Como yo soy Charlie, básicamente.
Sí.
Un equivalente
a yo soy Charlie. Básicamente. Y coste que yo no tengo problema con el tema de la gay. Pero no me puse, no. A mí, de hecho, ese tema de las olas, así que se arman en Facebook y demás, hierba, me rebala. Sí. Famoso ahí, de repente, esa onda de poner la foto de cuando eras niño. Poner la foto con tu papá, poner la foto con tu mamá. Puta, ya piró.
Mix, vos querías decir algo sobre el tema de la onda arcoíris en Facebook.
Mira, que... Me quedé pensando un poco que por ahí para algunos es obvio, pero las implicancias, las ramificaciones que tiene que Facebook expone a disposición. No, Facebook no emite una opinión, pero te da una herramienta para vos fácilmente, de una manera con un casi dos clics, emitir una posición, una postura
política, sí.
Una postura política o no sé si es social, yo diría, en este caso, para mí no es ni política.
Política, es política, el caso es política, definitiva.
Eso es debatible, pero eso podemos dejar para otro tema. Para presentar tu postura, como sea, pero le da solamente a una de las partes la posibilidad, solamente a los pro libertad, pro gay, pro puto, como le quiera decir, pero a los otros no. Entonces vos entras a Facebook y ves colores por todos lados. Me parece que es... Qué peligroso puede llegar a ser, porque ahí Facebook está totalmente lavado de manos, diciendo, no, yo no puedo tener ninguna postura. Yo dejé a la gente que se exprese, pero solamente a un lado, ¿verdad? Es como que vos entres cuando entras a un casino y escuchás a todo el mundo ganando, pero no escuchás a los 1000 perdiendo en ese mismo momento, ¿verdad? La campanilla, ¿verdad? Es más o menos así.
Así mismo.
No, no hay la... No está la.
Hay una campanita. Escuchar la mente. La monedita. Sí. Los callados, 1000 callados perdiendo ahí.
Claro. En ese mismo tenor, vamos a decir. Viste que a veces vos te vas y buscas, o sea, algo en internet. Ponerle. La pasada estaba buscando una aplicación. Y después empecé a aparecer esta aplicación en mis búsquedas, ¿verdad? O en mi Facebook, apareció en mi Twitter. Te empieza a seguir, ¿verdad? Y
¿qué cosa?
Y lo que sea que busqué, ¿no?
En
Amazon, por ejemplo, o no era en Amazon, no importa.
Tú te eso que pero, es peor que, pero, que Inception.
Claro, pues te empieza a seguir, ¿verdad? Y y resulta que yo me voy a cualquier página de Google y en los ads me aparece eso también, ¿verdad? Entonces,
¿cómo existe
de Google, de Facebook?
¿Y cómo saben?
No, olvídate cómo.
El cross-pollinization, no, lo que yo no quiero.
A mí, el problema técnico.
No existe, boludo. ¿Cómo
no
puede hacer
eso? No, olvídate del problema técnico por un rato, que es lo que es la inclinación que tenemos. Es la otra cosa. Lo que yo veo no es lo que vos ves. O sea, tus ads, o lo que sea que sea, en el mismo sitio web, vos vas a ver otros ads que son relativos a tus intereses o a tus búsquedas, que son distintos a los míos. O sea, si me explico, ¿verdad?
Entiendo.
Entonces, es posible, vamos a suponer que nos podemos desenchufar un ratito de la televisión o de otros tipos de medios más masivos donde hay poco targeting y donde todos vemos medio la misma cosa. Por ejemplo, vos ves ahora el partido de fútbol y te tenés que chupar la Coca-Cola o tenés que chupar sí. No sé qué otro advertiser que hay por ahí, ¿verdad? En cambio, a mí no me salen ads de Coca-Cola en
Facebook.
En Facebook o cualquier otro lugar donde visito. Pero me salen estos avisos que me van siguiendo, ¿verdad? Entonces imagínate que ahora me están mostrando un partido político que dije like este candidato o esta... Y empiezo a empezar a ver más y más de ese candidato y menos de los otros candidatos. Porque sencillamente le dije like a este, ¿verdad? Le di mi...
Es lo que habíamos dicho la otra vez con Lucho sobre
entonces el resultado de Google. Entonces resulta que yo ya no veo lo otro.
Claro. Y vos pensás que sí. Todo el mundo piensa igual
y que claro, vos. Y claro, y vos pensás que yo tengo una razón. Pucha, el otro no sabe, no hace la publicidad, no existe luego. No, hay luego otra parte. Vos solamente pero ves eso, una parte
eso,
de la...
Eso fue lo que nosotros creemos. Yo creo que ese fue uno de los factores más grandes que le hacía único y que también su porque no fue bien tratado terminó destruyendo a Tocorre, porque en Tocorre no existía esa posibilidad. Y yo esa es la sensación que yo tenía siempre al entrar a Facebook. Yo estoy como en un ambiente, un nice world hecho para mí. Y yo solamente veo cosas y esto no me gusta, pongo luego. Y yo llego a poner algo que no me gusta gay y le va a suprimir al 50% de los otros que publican algún tema. Es como que vos vivís en un mundito, cada uno vive en un mundito, claro. Muy agradable para sí mismo.
Muy virtualizado. Sí,
pero saliste de Facebook y andaste a otro lado con los Google Ads y otras tecnologías de búsqueda claro, que se introducen
sí, de mismo PG. Yo pienso ahora que todo el mundo usa PG.
Yo
me voy a otro informático y le digo, vos conoces a PG, no sabe.
No sabe nada porque vos ves.
Yo todo el día veo.
Exactamente. Entonces, pues imagínate que es. Imagínate que no sea una cuestión de PG, que sea una cuestión de. ¿Cómo se llama? Política, ¿verdad? Donde vos vas a ver solamente tu candidato y nada más que tu candidato. Y él va a ver su candidato y nada más que tu candidato. Al final, ninguno de los dos está viendo la realidad, vamos a decir.
Sí.
Pero en este caso, En este caso de Facebook, ya hizo transgresión de eso. Porque él te pone en un mundo encapsuladito lindo para vos, tu propio mundo privadito hermoso donde todo el mundo piensa como vos. Pero en este caso ya transgredió eso. Le permitió a tus contactos mostrarte algo que por ahí a vos no te gusta, pero no le permitió a los contactos que piensan igual que vos poner fácilmente una postura.
Lo que vos estás diciendo,
lo del
Pride.
Eso a mí me golpeó. Yo usé la función, me puse el colorinche, pero me pegó fuerte diciendo: no tienen mis contrapartes manera de expresar. Esto ya es violento, ya siento hasta que soy injusto con esa pobre gente que ahora se está retorciendo y no tiene un botón para poner blanco y negro super
claro. Chico.
Bueno, decir, yo no con sé. Los panchos, con el logo del pancho.
Claro, yo, tengo, ser, yo me sentía que entré con una metralleta a pelear con alguien de Pacheco.
El logo del Papa Pancho.
No, no vi.
Puta, y viste recién en la aplicación.
¿Sabes cómo me sentí? Como yo, persona que quiere un estado laico, que odia las religiones, me fui a saqué extraer dinero del cajero de banco familiar y me aparece ahí algo. Botón aporte para la venida del Papa. ¿Qué? ¡Qué basura! ¿Cómo no hay aporte para educación en el país? Aporte para echarle a Calé. No, aporte para la venida del Papa. Ah. Yo me sentí violenta. Sentí como le dieron a los demás un botoncito para color rosado, fácil de apretar. Y yo no tenía nada, boludo.
Es un punto. Bueno. No, pero en serio, estamos viviendo en un momento en que realmente cada uno puede muy influenciable desde el punto de vista online. Es una cosa, o sea, a lo mejor nosotros porque estamos más online que otras personas, no estamos, pero vamos, simplemente estamos un poco antes nomás en eso. 10 años, 20 años en el futuro va a ser súper targeteado todo. La tecnología de targeting va a ser muy precisa. El perfil que va a tener Google de cada uno de nosotros va a ser absolutamente perfecto. Va a poder responder mi mail mejor que yo, probablemente también, que me conozca, que me conoce. Y la televisión va a ir cayendo en su
Brave New World.
Y sí, totalmente.
Yo creo que eso está sucediendo ya.
No, está sucediendo, pero todavía. Todavía
no es tan, claro, no es tan público, claro, o evidente.
Pero es una cuestión de un poco tiempo más nomás, sí, que esto sea realmente peligroso.
Sí.
Y eso bueno, trae la singularidad.
Yo creo que ya vamos a llamar a la está singularidad bien. Para la
pero
vamos a hablar del segundo que se pierde mañana.
Está bien. No,
no, gana. Se gana.
Gana. Vivimos okay. Un segundo más.
Mix, ¿querés hablar algo del tema?
Mañana, cada tanto hay que hacer una corrección, pues porque el mundo no da la vuelta exactamente 365 días alrededor del sol. Entonces cada tanto hay que compensar con...
¿Pero es cada 100 años por ahí?
No. Nosotros corregimos cada 4 años, le damos un día más.
Sí.
Pero cada 100 años no le damos ese día más.
No, cada 4 años...
Sí. Le damos un día más.
Cada 4 años no le damos. Cada 100 años, el cuarto año que no le damos, sí le damos. Así no. Es el algoritmo.
Cuatro
y cada después, 4 años. Pero cada eso 100 no compensa.
Cada 4 años, cada 100 no, pero cada 400 sí.
Sí, así mismo. Es una. Y. Sí, y
mal.
Pero.
No de... ni vivir eso.
Ya vivimos uno.
Sí, pero ya está.
Varios. Cada tanto hay que hacer un pequeño ajuste por el segundo. ¿Verdad? Por ese segundo. Porque no sé por qué dividimos 24 y no 60. No sé por qué. Todo eso es histórico, ¿verdad? Entonces a mañana toca agregarle a los relojes un segundo, porque si no vamos a estar un segundo retrasado a la vuelta del mundo al sol, ¿verdad? Entonces mañana se agrega un
segundo. Se ve nomás, la necesidad.
Se
ve la necesidad.
Se calcula.
Porque también, porque la Tierra tampoco hace perfecto su cosa y tiene en su... Sí. Se va atrasando.
De hecho,
mañana
de hecho,
WhatsApp,
mañana todos, claro, y mañana,
de hecho,
tu reloj atómico va a estar un segundo desfasado sin arreglar.
Claro.
Y tendré que adelantar a mano.
De hecho, ahí.
Y entonces lo que yo digo, las transacciones de esos super servidores que están logueando 100.000 registros por segundo,
sí,
van a tener por lo menos 100.000 registros más con la hora incorrecta.
Sí.
Pero, ¿y los servidores NTP?
Por suerte se agrega el segundo. Porque cuando se retrasa el segundo, ¿cómo hacer tu logueo, boludo? todos tus registros de eventos que ocurrieron después están adelante.
Pero ganamos segundo.
Ganamos mañana,
se va a hacer. Claro, mañana. Que dice por suerte, pero hay veces que vas a decir retrasas el segundo. Ahí vos tenés registros de eventos que ocurrieron después que están antes en el reloj.
Sí, sí.
Con el, respecto al tema de NTP,
ni GMT te arregla eso.
Para tu sistema un segundo.
Y mañana van a caer todas las llamadas cuando estés hablando así.
No, no pasa nada.
Acá se está mostrando.
Está mostrando, ¿cómo se llama? La foto del presidente con el.
Con el arco iris.
Con el arco iris. El presidente que había dicho que.
Sí, que se iba a
disparar en las bolas. Disparar en las bolas y que su hijo salía de ahí.
Y gracias a Dios también que todo el rato.
Bueno.
Espera. Una aclaración. Con el NTP no va a haber problemas si es que vos informaste o definiste las definiciones estas de agregar un segundo más. Eso con línea de comando en Linux por lo menos es relativamente
fácil. O sea, si vos tenés tu servidor Linux contra un, sincronizado contra un NTP, estás hecho.
No, y va a saltar, sí, le va a pegar nomás.
No importa, pero.
Si agregaste más, o actualizaste
lo que pasa la información es que, NTP. Lo que pasa es que tu PC, tu servidor, normalmente luego no tiene la precisión de subsegundo. Está normalmente atrasado uno más segundo y cada tanto le da el.
Sí,
claro. Así es.
Pero mantener tu reloj sincronizado no es el problema acá. El problema están es tus servidores como super, Facebook y claro, eso, que están logueando millones de registros.
Claro, ese.
Claro, o sea, ¿cómo se te transforma? ¿Cuál era antes, cuál era después? Bro?
No, pero justamente tenés que ver tu
proxy. No hay problema porque se adelanta.
Tu proxy sincronizado,
pues. Ah, no se atrasa.
No se adelanta, te da un segundo.
Yo tengo
más. A ver, no, ya si 359, en vez de ser
pero el, cuando se sincronice, va a saltar y va a tener un segundo donde hubo registro.
No, en este caso en
particular. Se agrega mañana el segundo. No, es que te dicen para mañana tenés que haber agregado un segundo. Entonces cada día voy a agregar un microsegundo. Mañana se agrega un segundo al reloj mundial. Entiendo, o sea, se retrasa un segundo para ganar un segundo. Claro,
es lo que le dije a Chanel.
Va a llegar a las 12 y todavía no es las 12. Después va a volver a ser las 12. Dos veces va a tener las 12.
Sí.
Dos veces va a tener evento. La singularidad.
Pero eso no sé con el NTP.
No, yo sé eso. Pero esa es tu sincronización. Eso no me importa. A mí lo que me importa es cómo hacer de preparar un sort by en tus registros.
Y tenés dos segundos en un segundo.
¿Y cuál fue primero?
No va a poder determinar.
No va a poder determinar cuál registro ocurrió primero. Entonces es el preciso momento para robar el banco.
Microsegundo,
y a dejar que otro.
Sí. Sí, ese me parece que es la película de
Minority Report, no, por ejemplo.
Misión Imposible.
Hay un.
Tiene un leap year.
Claro, y ese momento para entrar y que los registros queden como que vos entraste después de que ocurrió el robo.
Claro. Bueno, creo que fue suficiente por hoy. ¿Cuánto estamos, Chani?
No, estamos casi.
1:20. 1:30.
1:40. Difícil es.
Bueno,
voy a hacer un chivo. Nosotros íbamos a hablar de singularidad, no pudimos hablar, pero,
hablar en el próximo
pero me si quieren ir ahí, chonex.com, hay un post sobre la singularidad.
Ok, para prepararnos para el capítulo 69, donde vamos a hablar de la singularidad.
No, qué puta. El capítulo 69 tenemos que hablar única y exclusivamente de sexo. Porno.
Claro. Sexo oral.
Claro, solamente
como el internet. Porno,
claro,
fue uno
de los precursores de internet, boludo.
Sin porno en la internet todavía estaríamos en
claro, links
por ahí.
Claro.
No es de 2400.
No, porno movió internet. Sigue todavía. Pero hoy está ganado por XX.
¿El qué?
X.XX.
El mismo skin, boludo, de los años 90.
¿Qué cosa?
PersianKitty.com.
¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es eso?
De los años 90. Bueno, le agradecemos a los nuevos oyentes de haberse quedado.
Lucho es, bueno, Lucho es jodido. Entró a PersianKitty.com, qué incógnito ni nada. Después vas a dar una presentación y escribas Per, le van a decir Persian Slats, vos eres.
Y ahora, en segundo, le van a aparecer.
No sé, no te voy a decir, cuando entras a Facebook, te va a salir publicidad.
La viste de CNN, lo que pasó.
No.
CNN publicó, era el gay Pride que estaba haciendo su. Y bueno, había una bandera enorme, negra y blanca, ¿verdad? Y tenía unos símbolos ahí. Entonces, la bandera de ISIS. ¿Cómo se llama?
Mezclaron unos de ISIS,
claro,
en la
cosa. Y si miraba, y era así, CNN grande el titular, ¿verdad? Y después la gente miró bien la bandera y había sido que eran dildos. Y no tenía nada de easy.
Nada de easy.
Yo lo que me acuerdo de una publicidad de, no sé, de una de la Comisión Nacional de Turismo o Federal de Turismo de Mendoza, no sé qué puta, se hacía una publicidad, venía a Mendoza, no sé qué puta, y en una de las últimas escenas un tipo tiraba así en un manzanal o una cosa así con su laptop navegando, y empieza a escribir un URL en Mendoza. Y la sugerencia de Google, así, xvideo.com.
Sí, yo me acuerdo.
Y ese bueno, es el comercial, pero se salió
mal. Comercial, salió todo.
Pero así, institucional. Tipo,
le, se le escapó.
Así de,
claro,
los perros más detectados y pusieron.
Claro, ese, puso, y, ese es el popular You Had One Job, ¿verdad?
You Had One Job. Yo le sigo lo de You Had One
Job. Yo también, es simpaticísimo.
En internet, en Twitter. You Had One Job.
Y el tipo.
Es muy fucked up, ¿verdad? Y así, You Had. One Job, y lo mismo, la tipa que pues, saca, ahora es una tipa que se bajó el One Job ese del programa este que tiene que adivinar dónde están los el millón de dólares, no sé cómo.
No, eso no vi, eso
y
no vi.
Dijeron así, está en el 1. No, no está. Y la tipa de instinto saca el segundo y ahí está el millón de dólares. Y entonces la tipa mira, en el 2, dice. You had one job.
A la miércoles. Bueno, gracias a todos los oyentes por el aguante. Estamos en contacto hasta el capítulo 69, donde va a ser All About Porn.
Así que aquí le vamos a traer un especialista en.
Nah, que eso te traigo 10 acá.
No, 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 no. Uno que entienda de la industria.
Qué lucho.
Sabes que tiene que saber.
No, tiene que hablar de VR. Y,
a Yusio tenemos que
saber. Al fiscal.
Claro, pornográfico no es lo que hizo, boludo.
No, sabes que el Twitter de putas paraguayas es el mejor, bro. Qué simpático, bro. Usted no le sigue nada.
A veces no le sigo, pero a veces.
Ese es el
mejor. A gente hace retweet.
No, es impresionante esa cuenta, boludo. Muy, muy inteligente el o la que la maneja, bro. Bueno. Nos vemos en el capítulo 69. Gracias a todos los oyentes.
Hasta luego, chao.
Chao.